inmediatamente de todo lo que todavía no hemos dicho. AM750 se autocomplace en presentar...
La venganza será terrible.
Un programa que persevera en su inconstancia y que cambia de radio como de calzoncillo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador incorruptible de puro gratuito. Patricio Barton, un poeta que piensa en el símbolo mientras agarra la cosa. Y los fantasmas dolientes de antiguos integrantes que tal vez un día regresarán con el equino fatigado.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, el que anoche comió una peira. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Grisel D'Angelo y una muchedumbre tumultuosa de personas desconocidas.
La venganza será terrible.
Un equipo que sigue adelante aún después de perdida la fe, como una cuadrilla de ateos caminando hacia Luján. Y ya llegan, perseguidos por los perros, golpeando puertas cerradas y tapándose el rostro con manos ajenas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Teatro Caras y Caretas con muy poca gente esta noche, esa es la verdad. Hemos estado las últimas funciones totalmente llenos y hoy la verdad es que somos poquísimos. ¿Cómo?
Al Colón, dice eso. Sí. Ah, bueno.
Bueno.
Está Rolón en el Colón hoy.
Sí. Muy bien, vamos a dar algunas informaciones.
Atención, señores, que, bueno, mañana hay matiné, le digo a la gente que está en Buenos Aires y que es de Buenos Aires, que es la última oportunidad de los próximos días, porque la semana que viene estaremos en Mendoza.
Así es.
Así que mañana matiné, aquí 8 de la noche, Venezuela 3:30, y la semana que viene estaremos el miércoles en San Rafael, en el Teatro Roma.
Miércoles 8.
Miércoles 8 de marzo. Y me dicen, información de último momento de San Rafael, atención, se agregó una función.
O sea que, ¿qué?
Vamos a estar dos veces.
El mismo día.
Pero no con la misma función, es raro.
No, claro,
¿no?
Sí, sí. No, no.
Haremos dos programas a las 21 y a las 23 horas.
Que son distintos uno de otro.
Exactamente, en el Teatro Roma. Eso el día 8. El 9 estaremos en Tunuyán, en el Auditorio Municipal.
Donde haremos media función.
Media función. Y el 10 en Maipú, en el Teatro Imperial. Todo esto es en la provincia de Mendoza. La semana que viene, 8, 9 y 10 de marzo.
Muy bien. Eso es todo lo que tendríamos que... lo que teníamos que aportar.
Sí, eso de información así... información dura, se dice en periodismo, ¿vio? Cuando es dato.
Ajá.
Es información
dura. Yo creí que información dura era cuando era triste o...
eso es...
tremenda.
Es todo.
Bueno, sí. Si no hay otra clase de información que esa, evidentemente. Señores, vamos a indagar a Patricio Barton, a quien no hemos saludado.
Hola amigo, buenas noches, Es por acá. Muy amable.
Y vamos a preguntarle si en verdad ha tenido alguna experiencia personal que luego pueda él convertir en un aval teórico.
Hay que poner más espacio para bicicletas en los trenes.
En todas partes, diría yo.
Bueno, no se dice todas
en
partes.
En todas partes, porque yo creo que la bicicleta, etcétera. Ahí.
Pero no, etcétera,
usted
no.
Usted póngale 20 minutos de pésima literatura. La bicicleta, veo que tiene una literatura moral muy superior a la de cualquier otro vehículo. De modo tal que se supone, ya de por sí, la ley incluso lo presupone, que un ciclista es moralmente superior a un tipo que maneja una camioneta.
Sí, señor. Y un ciclista vegetariano, ni le cuento.
Ni le cuento.
Es doble.
Es doble. Si un ciclista demuestra que es vegetariano, tiene razón siempre.
Sí.
Esto influye sobre el ciclista, que se instala en una superioridad moral que se pone de manifiesto en todas las esquinas.
No, pero
el ciclista anda por la vereda, viola los semáforos, anda en contramano, pero como se supone que es un hombre mejor que todos nosotros, no importa.
Bueno, miren, yo que soy un ciclista amateur.
Ajá.
Y que porto la doctrina del ciclismo como estilo de vida,
sí, todo
como
eso, sí, sí.
Superioridad moral, todo esto que usted
sí,
acaba
sí,
de decir.
Y además la preservación del planeta,
sí.
Figúrese usted.
Gracias a mí.
El petróleo, la nafta, la contaminación y todo eso no tiene nada que ver con el ciclista.
Pero gracias a mí que ando en bicicleta, no estamos más contaminados de lo que... Si yo
podríamos para... estar mucho peor si no fuera por el señor.
Sí, señor.
Bien.
Bueno, el caso es que, por suerte, me hicieron varias bicisendas. Vio que hay por todas partes.
Sí, sí, por todas partes. Incluso por calles donde no pasa nunca una bicicleta. Uno puede instalarse durante el día y pasan cuatro bicicletas, y un espacio vacío, y al costado hay un montón de automovilistas que están bailando por un bizcocho.
Bueno... Yo voy con las bicisendas, que se conectan muy bien unas con otras, hasta el tren. Y,
claro,
por ejemplo, voy al Delta del Tigre. Quiero estar en 2 horas en una isla en el Paraná de Las Palmas.
Claro, para andar en bicicleta.
Bicicleta, llego al tren, la dejo colgando.
¿A qué se voy?
A la bicicleta, señor. El lugar del...
Pero que no hay un lugar, no hay un furgón, no había un furgón antes.
No, ahora hay, hay 12
vagones. Los trenes tenían un furgón que incluso a veces ocupaba un vagón entero.
Sí, me acuerdo de eso. Los nuevos trenes...
No.
No, que tienen aire acondicionado también. Son
pero no el furgón para los ciclistas.
No, pero tienen en los extremos, en las dos puntas del tren, espacios para colgar las bicicletas.
¿Para colgarlas?
Claro, tiene unos ganchos.
¿Dónde la cuelga? ¿En un pasamano o algo así?
Pues sí.
¿No corre el riesgo de que la gente se le cuelgue de la bicicleta y eso? ¿O se la desinfle?
Sí, bueno. El pasamano que usted señala se discontinúa en ese espacio.
Ajá.
Y ahí surgen unos ganchos.
Unos ganchos para colgar la bici.
Para colgar la bici.
Ajá.
Pero no son suficientes porque...
Ahora, ¿cómo hace usted para ingresar la bicicleta al tren? ¿Es fácil...? ¿O es imposible como antes? Antes el furgón estaba a la altura más o menos del esternón de una persona. ¿Y cómo subís una bicicleta, poner una botequia negra que pesaba 72 kilos?
Con la canasta de pan.
Claro.
No, ahora no está más en el esternón, está a la altura, a nivel.
A nivel.
Está a nivel.
Se puede entrar andando incluso.
Sí.
¿No se puede andar por adentro del tren?
Para ganar tiempo.
Claro, para ganar tiempo. Cuando usted se quiere bajar... a favor.
Claro.
Entonces en la última estación va andando en bicicleta rumbo
con todo y a toda velocidad.
A la popa del tren, digamos.
No, lo que sí ocurre y que es señalado coercitivamente con el rigor de los guardas, con sus silbatos poderosos.
Ajá.
Es que si usted lo agarra al tren y va por la mitad del tren y lo pierde, se sube con la bicicleta por la mitad del tren y va andando hasta la punta para colgarla.
Claro.
En la mitad del tren.
Sí, eso no se puede hacer.
Y no, voy a decir no.
Y bueno,
sí,
pero usted lo agarró ahí nomás el tren.
Y bueno, sí, pero el reglamento.
Ahí, ¿qué quiere que haga?
Le tengo que cobrar la multa, porque.
¿Multa de qué? ¿Cuál es la multa? ¿Por andar en bicicleta por adentro del tren?
Sí, señor, está. Ejerce el ciclismo dentro de la unidad.
¿Qué pasa con los patines?
No, hay un vacío legal ahí, ¿eh?
¿Nada? Ocupado por los patinadores.
No he visto patines colgando.
Ajá.
en el tren.
Uno no se lo saca en el tren.
Usted dice que se lo lleva puesto.
El patín es considerado un calzado, me parece a mí.
¿Pero cómo
usted
hace?
Puede andar en patines tranquilamente y se sienta.
Sí, se sienta.
¿Y a qué molesta? Nadie.
No, está bien, señor.
En vez de caminar, patina.
Pero si usted se baja, por ejemplo, en San Telmo, que es todo empedrado.
Es muy difícil. ¿Patinar por el empedrado? Bueno, andar en bicicleta por el empedrado...
También.
También, ¿eh? Cuidado, porque hay gente que no lo soporta.
Yo no lo soporto porque... No sé si a usted le pasa lo mismo que a mí.
Ah, sí.
No, espere que le digo. Me surge un hormigueo.
Sí, como si tuviera el cuerpo dormido.
Sí. Mi abuela me decía, Patricio, es la circulación. cada vez que yo le decía...
La circulación por el empedrado.
No. Algo así le digo, yo le decía, me pica. Ajá. Y me decía, Patricio, es la circulación.
A mí se me dormía el pie.
¿Cuál?
Este.
Ajá.
Y no sabía qué hacer hasta que fui al médico y me dijo que hacía bien el no saber qué hacer.
¿De por qué? Pero no es una decisión de la voluntad.
La ciencia no tenía ninguna respuesta para eso.
Así surgió el malambo. ¿Vio que el malambo es bueno para rascarse los pies cuando uno le pica?
Sí, sí. No es que te pica, es que no lo sentís, ¿eh? Es que no lo sentís. A veces uno se sienta arriba de la mano.
Sí. ¿Usted se sienta mucho?
Sí. Me siento arriba de mi mano hasta que se me duerme. Y después me acaricio. Y parece que fuera una caricia proveniente de otra persona.
Claro.
Que siempre son mejor recibidas que las propias.
Bueno, no deja de ser una escena de amor.
Sí. Propio. Ahora, yo me pregunto, ¿qué pasa con los aviones? Sí. ¿Por qué no tienen...
Es verdad.
¿Por qué no tienen un lugar para las bicicletas? Uno quiere, uno va en bicicleta a Ezeiza. Y bueno, subo en el avión, señor, ¿qué?
Pero la tiene que despachar por bodega, señor.
Ah, ¿por qué? ¿No puede estar en un lugar así?
No, mire, la bicicleta para nosotros... ¿cómo le va? Yo soy acá del mostrador de aerolínea. La bicicleta es valija. Eso.
Decimos, claro, pero bicicleta, valija. Tiene una forma tan rara la bicicleta que no se puede empaquetar.
No, se la embalan.
Sí, embalaje.
Sí.
Pero, ¿cómo hace para doblar una bicicleta, para envolverla? Envolver un triciclo, decía Castelo.
Sí, difícil.
Es difícil. Muy difícil.
Bueno, vio que ahora hay unas bicicletas de las urbanas que sí. Se doblan.
Sí, se doblan, pero ¿sabés qué pasa? Vos estás, vas andando, me dijo sí. Un muchacho, y se te doblan mientras andás.
Y dobla.
Y te, ¿sabés cómo te caes? Rompés el alma y después al costado ves como una valijita chiquita y es la bicicleta.
Con dos huesitos suyos. Pero, no, a mí me dijeron que hay unas ahora que vienen, que son italianas.
Ah, sí, todas son italianas. La Bianchi, la Leliano.
Y las mejores son las italianas.
Sí, sí.
Hay unas francesas también muy buenas.
¿Será la Hispano-France o la Peugeot?
Y la que tiene el auto, sí. Pero deben ser todas. Bueno, las que tienen tradición de ciclismo, Italia y Francia. Bueno, ahí no se le dobla. Digo, involuntariamente, a la bicicleta. Involuntariamente no se le dobla, usted la traba y va derecho, puede ir de acá a Luján.
Venden unas bicicletas ahora sin rayos.
Ah, sí.
Usan, mejor dicho, para las carreras.
Sí.
Una rueda así que parece una rueda de...
Del subte.
Y la rueda de un juguete.
¿Por qué? ¿Y cuál es la ventaja? No entendí yo eso.
No, yo tampoco. No,
porque a veces tienen la de atrás.
¿Qué tal?
Es que está, ¿cómo le va?
Bien.
La de atrás la tiene así entera, como sí. Usted dice, y la de adelante no.
Claro.
La de adelante es la que todos
conocen. Buenas tardes. ¿Cuál es la que viene con rayo? ¿La de adelante o la de atrás? Yo tenía un negocio al lado sí. De mi casa que vendían solo ruedas de atrás.
¿Y cómo se llamaba el negocio?
La de atrás.
Bueno.
Y enfrente había uno... que vendía solamente ruedas de adelante.
Sí. Son hermanos, se pelearon.
Sí, se pelearon. Y se pusieron de acuerdo, bueno, mirá, Melón y Melambe.
Ajá.
Melón vendía la de adelante.
Y así.
Y así.
Bueno, pero según se lo mire, son marcados diferentes. Porque vio que la bicicleta esa, por ejemplo, la de los canillitas o los heladeros, sí. Tiene la de adelante más chica.
Claro, para poder poner una canastra
sí.
Y meter allí las publicaciones.
Y la de atrás más grande.
Y la de entonces, atrás más grande.
Entonces, son dos cosas distintas.
Si tuviera... No, ¿sabe por qué no tiene la de atrás más chica? Porque la de atrás es la que...
Tracciona.
La que tracciona. De manera que usted... Sí, que si la rueda es muy chica, usted tiene que dar muchas vueltas. Tiene que pedalear muy ligero.
Es como la del circo, las del circo.
Las del circo, esa de bongo.
Sí, son al revés.
Sí.
Tiene la chiquita, muy chiquita atrás.
Y yo el tipo pedaleando y va despacito. ¿No?
Sí.
Es una sensación de frustración eso.
Sí, bueno,
pero... A mí me dijo Rolón que no comprara esa bicicleta y se produce una depresión general.
Pero
Porque usted uno nota que está haciendo esfuerzos gigantescos para resultados lamentables, que es el eslogan de este programa.
Como el hámster. Sí. Usted queda como un hámster, dando, pedaleando así,
bueno,
en el mismo lugar.
En los colectivos.
No se puede.
No sé, pero sí se puede agarrar uno de atrás.
Ah, y aprovechar, adosarse.
Y aprovechar la atracción del colectivo, e incluso no pagando el boleto.
Bueno, no tendría por qué pagarlo uno, porque el boleto se paga una vez que usted ingresó a la unidad.
Sí, bueno, pero usted está aprovechando el poder de tracción de esta unidad.
Bueno, está bien, pero no en detrimento de la misma.
De algún modo usted tendría que colaborar con los combustibles que posibilitan esa tracción, señor mío.
Bueno, mire, también allí hay un vacío legal igual que el de los patines.
No es un vacío legal, está rigurosamente prohibido agarrarse de los camiones y de los colectivos.
Pero no sé si usted se fijó, porque este es un tema que los medios están omitiendo.
Como tantos.
Que los colectivos ya vienen sin manija para agarrarse.
Para
el ciclista.
Es falta de sensibilidad.
Bueno, no, no sé qué.
Para el ciclista, sabiendo la clase de hombres superiores que se dedica al ciclismo.
Porque antes vio que tenía esas dos manijas que...
Nunca vi esas dos manijas.
Sí, creo. Siempre las tenían por la ventanilla.
Mire que yo era muy observador de los colectivos.
Se les perdió el gran detalle.
No, nunca vi dos manijas para que se agarren los ciclistas.
No, para que se agarren, no. Son dos manijas para desmontar, si me permite el verbo, la luneta en caso de emergencia.
Ah, en el vidrio. ¿Cómo hacés para agarrarte del vidrio? ¿No llegás?
Sí, porque eran más bajos los colectivos y ya
no,
se casaban
ahí. No llegás,
y le digo más, tenían, ya no para el ciclista, para el peatón que se colgaba del colectivo y que iba a la cancha.
Claro, el paragolpe.
Tenía el paragolpe, no, y a veces tenía una especie de pedal adosado abajo y la manija. Entonces usted se iba... El 152, Olivo la Boca, la cancha de Boca.
Y Olivos hasta la Boca.
Gratis,
tranquilo,
gratis,
señor.
Y gritando.
Y nadie, ni siquiera tenía que ser ciclista.
Sí, no. Con lo ahorrado se compraba la bicicleta.
Ahí atrás le podía hacer gestos a las personas que pasaban. Y manifestar opiniones sobre toda clase de cuestiones del momento.
No, y usted por ahí, si era el pasajero, como me ha tocado ser, que estaba al lado de la puerta trasera.
Sí.
En esa ubicación y con la ventanilla a la derecha, de pronto se le asomaba el tipo que estaba colgado.
Y le hacía también alguna clase de amenaza o intento de comunicación.
Sí, sí, decime cuánto falta.
¿Qué pasa con las motos?
¿En qué sentido?
¿La moto puede entrar al tren con el mismo régimen que la bicicleta? ¿Dónde termina la moto y dónde pasa a ser bicicleta? Hay casos...
hay híbridos
muy espinosos.
Sí. Bueno, están ahora estas ciclomotos que son el híbrido, que usted pedalea o le prende el motor.
Entonces yo me subo al tren y digo, yo voy pedaleando, señor.
Mire, es muy fácil de resolver. Si usted la puede dejar colgando,
sí,
es bicicleta.
Todo puede dejar colgando. Yo he visto colgando camioncitos.
No, en los ganchos que no, los que disponemos nosotros de Ferrocarriles Argentinos. Yo soy de Ferrocarriles Argentinos.
Claro, ¿cómo le va?
Soy el mismo del de Aerolíneas
de
Sonro. Sí. Me van pasando. Si usted lo puede colgar
aproveche.
Acá. Aproveche. Si la puede colgar acá, yo lo considero bicicleta, voy a mirar para otro lado.
Sí.
Ahora, si no la puede colgar, se va a tener que bajar de la unidad. Y buenas noches los pastores, como dicen en Chile.
Eso me parece a mí, lo digo como motociclista.
¿Usted es motociclista?
Sí, que también tengo una superioridad moral, ya no basada en ninguna clase de ecologismo, sino en la mera prepotencia.
Sí. Es una superioridad moral inversa a la del ciclista, sí, sí. Antagónica.
Antagónica.
Sí.
Bueno, así que yo también hago lo que me da la gana.
Una
de las cosas que me da ganas de hacer es colgar de aquí la motocicleta.
Bueno, está bien. En general usted, con su carácter de motociclista...
Sí, ¿qué tal?
La cuelga de prepo o la mete de
prepo. Exactamente. No. Yo vengo siempre junto con los Ángeles de la Muerte.
Sí.
Somos un grupo de motociclistas que salimos a andar en motocicleta, ¿no? Y Nos gustaría subir al tren, colgar la moto y pasar por todos los vagones a beber.
Bueno, mire.
En he visto muchas películas yo de motociclista.
Está bien, señor. En todo su parlamento, lo que acaba de decir, tiene casi 5 contravenciones y violaciones a las reglas.
Ajá.
Yo le doy aviso de esa situación. Usted tome la decisión que quiera.
Ahora, tanto el motociclista como el ciclista, ¿deben tener boleto? ¿O
sí,
se considera que no?
No, señor.
Por alguna razón que no se me ocurre. Pero, ya que se considera que no deben respetar los semáforos, no veo por qué tuvieran que sacar boleto.
Sí, señor, saca boleto.
Una persona que está fuera de todas las leyes, ¿para qué va a sacar boleto?
Sí, tiene que sacar. Usted pasa la misma tarjeta SUBE que pasan todos.
Ajá. Usted ¿cómo la se pasa la tarjeta? Mire,
¿ah, sí?
Ah,
¿por acá?
¿Por dónde?
No, por acá. Ah. No, señor, por acá. ¿Usted?
¿Y esto? ¿No hay más boleterías en las estaciones de ferrocarril?
Hay, en las que le cargan la tarjeta SUBE.
Ah, pero no hay boleto.
Sí, si usted quiere puede sacar boleto. Si no tiene la tarjeta SUBE, saca boleto.
No sé lo que es la tarjeta SUBE.
Es una tarjeta, señor.
No tuve nunca ni tarjeta de crédito, ni tarjeta SUBE. Estoy fuera de la ley.
Sí, bueno, usted es el que está fuera de la ley. La tarjeta SUBE, ¿usted la pasa por el lector?
¿Por el lector?
La pasa por el lector, así.
¿Quién es el lector? El lector, usted se refiere al lector del mismo modo que los escritores. Advierta el lector que... tal cosa.
No, señor, el lector de la tarjeta SUBE, que es un escáner importado, me imagino que será importado, pongámosle, de Dinamarca.
Bien.
Y lo pasa por ahí y le habilita, le va a dejar.
Otra pregunta. ¿El tren espera que yo me baje con mi motocicleta con sidecar?
Sí, tiene.
Sí.
Está ahí el guarda. Si no está en una punta, está en la otra del tren.
Sí, teóricamente el guarda da la salida, pero a veces el tren arranca igual, señor.
No, pero no.
Yo por ahí me estoy... ahora soy un anciano.
Sí, ¿cómo le va?
Más o menos, soy un anciano.
Hay una señora que se puso a llorar en la sala.
El guarda no espera que yo termine de bajar ni subir. Es muy raro que yo pueda bajar en la estación donde vivo. Siempre me bajo en otras.
Pero señora, usted prepárese antes para bajar.
Yo me preparo antes, pero todavía no llegué ni a la puerta y el tren ya arrancó. Así que me bajo más o menos donde puedo.
Pero usted ¿dónde vive, por ejemplo?
Yo vivo, por ejemplo, en Acasuso.
Sí. Bueno, usted ya se tiene que ir parando, porque si viene de Retiro, en Olivo ya se pone de pie.
Ajá.
Y entonces, espera, que
no viene. Estoy sentado.
Bueno, con más razón, el Olivo ya se acerca, le viene la Lucila, Martínez, Acasuso. Tiene tres estaciones. Y ya se va arrimando.
Yo no me las puedo aprender.
Bueno, pero le digo.
Y el guarda me dice, bueno, apréndasela. Y le digo, ¿por qué no hay como en el SUTE un alcahuete que te dice, próxima estación, tal?
Pero hay, ahora hay.
Ay, pero está mal, porque a veces se prestan los coches de otras líneas.
Ay, le dice.
Y te dice, próxima estación, El Palomar. Sí. Y vos se acabás de pasar por Martínez. Y se producen muchas confusiones, ¿eh?
Bueno, señora.
Señoras como yo.
Claro, usted tuvo mala suerte. Yo no tengo noticias de que eso ocurra. Sí, a veces ocurre que está mal programado el...
Sí, está mal todo.
No, está mal todo, no, señor.
Lo ponen al revés el vagón y entonces te las va cantando en el sentido inverso al que van a aparecer. Te las canta al revés, entonces vos tenés que calcular. Y para leer los carteles de la estación cuando llega...
Oh.
Porque llega muy rápido el tren. Entonces voy a dar el consultivo.
No, y a veces la señora... se ve mejor agachada.
Sí, ¿no? Sí.
¿Qué?
Pero este tren viene muy lleno, etcétera.
Bueno, pero si usted se agacha, a veces veo que le tapa, sí. como el subte que está mal diseñado.
Y bueno, el colectivo también hay que agacharse, sí. Así.
Usted ve para ver qué estación claro. Está, por dónde está. Se agacha un poco y mira. Eso le pasó
a... ¿No le puede decir a uno que ya está agachado que le mire?
¿Cómo le va a decir a otro pasajero?
Claro, ¿por dónde vamos? Le dice al tipo que está agachado.
¿Y por qué le tengo que decir eso? No estoy...
Para no agacharme.
Y además no estoy agachado.
Ah.
Sí, No le digo nada.
Bueno, y bien, ¿qué otros carricoches se pueden subir en el furgón? ¿O qué otras cargas? Porque yo, por ejemplo, me mudo.
Sí.
Entonces tengo un montón de cajas, imagínense, cajones con libros.
Bueno, no.
Copas.
Bueno, copas.
Diarios.
No sé. ¿Diarios?
Diarios adentro de las copas para que no se rompan.
Bueno, pero eso no cuenta como equipaje.
¿Sí? Bueno, no importa. ¿Lo puedo meter en el furgón? Por supuesto.
No, espere que le responda. Por supuesto. Puede.
Pero bueno, lo que pasa es que no me va a esperar igual a que yo termine de cargarlo.
¿Cómo termine?
Y 70 cajones.
No. Pero eso tiene que pagar el flete, un tren de carga, los que se llevan...
¿Tren de carga? ¿Quién se muda en tren?
Los que sacan la...
Por la barrera, únicamente.
No, ¿y cómo sacan los cereales al puerto de Rosario?
Sí, pero cereales, usted cuando se muda no tiene cereales.
Bueno, usted... Hay gente que se hace llevar los granos a Europa...
Sí.
Y se trae los vagones y le carga el tren, pero todo eso usted lo tiene que pagar.
Hay gente que vuelve de Europa con cajas enormes. ¿Qué traen?
¿Qué es lo que traen? No sé.
No sé, unas cajas enormes, más o menos del tamaño de una persona.
Sí.
Le dicen Sony.
Que es un
pariente.
No. Traerán los televisores, vio los de
no se puede o sí se puede.
Si usted paga el impuesto, sí, no, puede. Sí. Y sí, en la aduana paga y le dicen. Usted tiene que pagar X cantidad de dinero.
Bueno, ¿qué le parece si vemos qué es lo que opinan nuestros oyentes acerca de este tema tan espinoso, ¿no?
Sí.
Del tren y la bicicleta.
Bueno, hay mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza Será Terrible, sitio oficial, así se llama. Pero no sé si hablan de este tema o de algún otro. Veámoslo aquí.
Vamos a ver. Dice Cochica Martínez.
Sí.
Hablando de baile, muy buena la historia del vals del otro día. Y nada más, te gustó la historia del vals.
Bueno, aquí Joaquín Iturbe dice: saludos desde Chañar Ladeado, pueblo de 6.000 habitantes al sur de Santa Fe.
Sí, sí, claro.
Y nada más, deja los saludos.
Bueno, aquí hay muchos, en realidad, muchos mensajes que no dicen nada.
¿Cómo que no dicen nada?
Y dice Eduardo Enrique Víctor Alejandro López.
Sí.
Doy fe de lo que dice Maximiliano Chialba desde La Paz. Desde La Paz escuchamos el ulular de las sirenas, bla bla, no sé. Sí, que dice, ¿era para nosotros todo esto? ¿No sería posible controlar los mensajes? Que alguien
claro.
Los leyera, digo, para ver si son pertinentes.
Diego Barrena dice, y creo que no es un verbo, sino que es un apellido. El otro día, escuchando programas viejos, escuché que el casorio con Karina Berlegui. ¿Usted se acuerda que se casó?
Sí, yo me he casado con Karina Berlegui, lamentablemente no duró.
Bueno, no, inclusive ya el
nos
programa...
Nos casamos sigue. Ahí, ahí a la vuelta del Paseo La Plaza.
Sí, en el Salón, no me acuerdo
cómo.
En
el Salón, Rodríguez Peña.
Rodríguez Peña, sí, señor.
Ahí, ¿cómo olvidarlo? Uno no se olvida nunca del lugar donde se casa.
Bueno, dice, pensaba qué lindo que la inviten, se acepta a cantar unos temas. ¿Quiere que venga la Beorley algún día a
cantar? Eso
es
lo que dio Beorley. Joe Navarro Conticello dice, tengo una pregunta sobre el señor Ali Berti.
Sí.
Ali Berti va con B larga.
No, claro.
No, un Berti con B corta.
Ah, había un jugador de...
No importa.
Sí, con B larga.
Es con B claro. larga. El apellido Berti es con B larga.
Claro, pero este es el turco,
bueno,
Ali Berti.
Dice, el CEO de la radio, ¿no? ¿Tiene todo el día la misma voz?
No.
a la mañana tiene esa voz.
Sí, tiene esa voz.
Nosotros explicamos ya que Ali Berti en realidad tiene voz finita.
Sí.
Pero que usa un aparato que se trajo de los Estados Unidos... que le hace grave la voz, no sé cómo hace.
Lo convierte.
O no quiero saber.
No, le dilata seguramente la... ¿cómo
es? No sé.
No, sí, sí, señor.
No sé ni me interesa lo que le dilata.
Todo el aparato fonador.
Sí, sí.
Entonces le sale más grave. Si usted lo estrecha, le sale más finito. Así es, Alberti.
Bueno, dice, soy el doctor Chicho de San Juan. En San Juan no hay ninguna radio que pase La Venganza. ¿Esto tiene solución alguna? Sí, trasladarse, por ejemplo, a Buenos Aires. Pero sí, sí, vamos a hablar con la gente de San Juan. Ya que vienen a Mendoza, hagan 150 kilómetros y vengan a San Juan. Ya vamos a ir a San Juan especialmente.
Sí, no, ¿son 150 nada más?
Sí.
¿Sí? Ah, creo que era más. Beatriz Gamba dice, ¿cómo andan? ¿Bien?
No.
¿Por qué pregunta eso? Dice, ¿cómo andan? Bien, ya responde.
Sí, porque es así.
No hay lugar para decir
porque que... Porque es la radio.
¿Cómo andan? ¿Bien?
El oyente cree que es igual que el locutor, siempre hace eso.
¿Qué claro. tal?
Con calor, ¿no? No, dice uno que está en una estación de servicio donde hace 6 grados bajo cero. Usted cuando vuelve de la oficina, no trabajo en una oficina.
Ah, sí, sí, le dicen.
¿Va a Mar del Plata? Dice un aviso.
Ah, la publicidad es mucho.
No, no voy a Mar del Plata. ¿Va a Necochea? No.
Basta de usar el auto.
Bueno.
¿Qué auto?
Y así. Giuliani, claro, que no tengo auto. Hay que llamar a la radio y decir, basta, están hablando conmigo cosas que no tienen que ver.
Que no soy yo.
Señora, soy un señor.
Bueno, es que no es para usted el mensaje.
Bueno, empecemos por ahí, entonces bueno. Cambio la radio. Pongo una donde tenga mensaje para mí, señor. Giuliani, ¿qué es lo que dice? En el Twitter de AM750 dice... que Gillespie y Stronati trabajan en la misma.
¿En qué misma?
No sé. La misma debe ser algún boliche.
Lucas Taborda dice, buenas noches. Es un placer escucharlos todos los días. Buenas noches, pero lo escucha todos los días. Sí. Son unos tipos geniales. Los admiro. Abrazo grande desde San Lorenzo, en Santa Fe.
Acá, mire, hay uno... siga leyendo.
Mauro Mayero dice desde San Pablo, les mando un abrazo grande, soy uruguayo, vivo aquí hace 15 años.
¿Qué tal?
Me escucha por internet así en Brasil.
Bueno, continúe.
Carolina Veleira, que dice, ¿a qué hora es en Maipú el 10?
A las no, se lo podemos decir.
Pregunta en el teatro, ahí en el mismo Maipú. ¿Qué es eso?
Este amigo dice
combi, ahí no tengo idea.
Que qué costumbre poner los mensajes en distintas hojas.
Sí.
Pero bueno. Es Emanuel Giuliani, creo, ¿eh? Sí. Quiere que toquemos Un Placer. El vals Un Placer.
¿Usted lo sabe, ese?
Sí. Vamos a ver si podemos complacerlo. Vamos a tocarlo un poquito más grave acá. Vamos.
Yo le digo, mire, Cecilia Cumpián dice, hola muchachos, si tuvieran que elegir un alimento para comer el resto de sus días...
Me mataría.
¿Cuál sería? Si usted come tres cosas, si come tres cosas...
Si tuviera que llevar a alguien a una isla desierta, no llevaría a nadie, porque... ¡Qué tipo cruel! A la persona que más amás la vas a llevar a una isla desierta con vos. A nadie, señor, me voy solo y me la aguanto. Esas preguntas, si tuviera que, no, están prohibidas en este programa.
Bueno, ahora va a entender el mensaje. Postulo a Marley como tercer integrante, dice. Ajá. Cecilia, y así. Mira aquí...
No duraríamos mucho nosotros.
Sebastián Rodríguez dice, hace poco le compré una cámara de fotos, me compré, sí. Y estoy aprendiendo, dice.
¿Aprendiendo a qué?
Y a usarla, debe ser. Creo que si la llevo encima puedo colarme en los casorios y comer de ojo.
Porque los fotógrafos van y chupan de ojo, efectivamente.
Sí, vio el fotógrafo de casamiento.
Sí, pero cuidado que ahora el fotógrafo de casamiento prácticamente es un realizador cinematográfico. Como Campanella. Hay tipos que se casan, tienen mucha plata, se casan y lo contratan a Campanella para que haga el video.
¿Para que haga el video?
El video, entonces el tal. El video que se lo pasan incluso en el mismo casamiento.
Lo editan ahí mismo.
Porque que el casamiento dura tanto. El casamiento dura más que el matrimonio, ¿eh?
Hay mucho tiempo de editar la película, hacen
Ben-Hur, se hizo en un casamiento. Son las 7 de la mañana, están todos los la gente ahí, sí, descompuesta, etcétera. Y dice, ahora vamos a pasar el video. Y aparecen los amigos, el novio. Que nosotros...
Cuando empezó la fiesta, que eran jóvenes todos los amigos.
Claro. Y bueno, todo así.
Bueno, pero eso, además tiene que competir. El socialero, le dicen al fotógrafo de eventos.
¿El qué?
El socialero.
Es como socialista. Es que la diferencia entre socialero y socialista es la misma que entre guitarrero y guitarrista. Es un socialista que toca de oído.
O que
como tantos.
O que ha convertido su socialismo en un emprendimiento capitalista, como es el socialero.
Como es fatal.
Bien, bueno, pero ese compite con los celulares de todos los invitados. Mire, si hace, vio que ahora a todos le sacan fotos, hacen video.
Sí.
Y el tipo compite con eso.
Yo como fotógrafo tengo que quejarme, sí, porque ahora todo el mundo tiene su cámara. ¿Y de qué vivimos nosotros?
Bueno, pero...
Estamos en el mismo problema que los carameleros de los cines.
¿Por qué? ¿Cuál es el problema?
No tenemos trabajo.
Bueno, señor...
Queremos que el Estado nos garantice los puestos de trabajo.
No, pero mire,
tanto a los fotógrafos de casamiento como a los carameleros.
Pero no podemos ir contra la tecnología y los celulares de la gente que...
Bueno, pero sí pueden subsidiarnos, gracias.
No, bueno, ¿de cuánto sería un subsidio? Porque todos los socialistas...
No me interesa, la acción es lo que vale.
Bueno, sí, la acción, pero quizás aplicando, hago una propuesta.
Sí.
Aplicando un impuesto a los celulares que tienen cámara de fotos.
Sí, señor.
Le va
con
a
lo que hay, ahí está.
Se recauda,
nos lo agarramos todos nosotros, menos un poco que se los damos a los fotógrafos.
Y así todo. Y ya que estamos,
sí,
aquellos celulares que traen radio, bueno, otro impuesto y ya saben
a dónde
viene. Y
para los ciclistas también.
Y los ciclistas, yo que soy ciclista, también.
Bueno.
Y así todo.
Bueno, no tengo más mensajes ni más ganas tampoco.
Bueno, entonces hagamos una pausa. Hay muchos saludos y cosas así, pedidos para el sordo. Acá Gustavo Peiretti me dice, ¿cuándo vamos a Córdoba? ¿Usted sabe?
No lo sé, pero pronto.
Sí, yo sí sé.
El 24 de junio.
Ah, bueno, entonces...
Me pareció que era un alarde saberlo. Pausa.
Termina la semana y nos vestimos todos de negro.
La venganza será terrible.
Este viernes venía a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. La venganza será terrible en Venezuela 330. Alejandro Dolina con público, no te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos.
Contactanos.
Manda correo.
publicidad@radioam750.net.
O llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750.
Tu marca en la otra página.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Hablar con un tipo que es un artista fundamental para entender qué es lo que pasa con la escena del tango actual. Es un referente absoluto y un artista además que admiro profundamente. Juan Tata Cedrón, buenos días, buenas tardes.
Buenos días, buenas tardes. ¿Todo bien?
Sí, muy bien,
Tata. Una disidencia.
¿Qué pasa?
Soy joven todavía.
¿Cuándo dije que no lo era?
Los jóvenes de ayer.
Ah, bueno. De ayer, de hoy y de siempre.
Por
Tata,
eso, cambien el eslogan ese.
Muy 750.
Sábados 13 a 15 está Marchetti. En AM750, Jóvenes de Ayer.
Escribí tu propia página junto a Radio AM750.
Asociate ahora a nuestra Red Nacional de Periodismo.
Podés sumar nuestros programas
a tu emisora o a tu medio digital.
Hoy mismo podemos comenzar a trabajar juntos. Escribinos a canales@radioam750.net.
canales@radioam750.net.
AM750.
Hay otra radio. Hay otra música. Otra manera de vivir.
Escribí tu propia página.
AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné del jueves. Atención que mañana viernes habrá también matiné, 8 de la noche. Los esperamos en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330.
Hay que venir, hoy no ha venido mucha gente, ¿eh? Contrariamente a lo que venía ocurriendo en otros días anteriores.
Sí, señor. Mañana a 20 horas estaremos aquí.
Hablaremos esta noche de los viajes de Mandeville, de John de Mandeville. En el libro del fantasma me parece que hay una cita y... creo que se dice que Sir John Mandeville fue uno de los que encontró la fuente de la eterna juventud. Mandeville aseguraba haber bebido de ella no una sino tres veces, que ya es demasiado, ¿no? Hoy tenemos más datos acerca de su persona y de sus viajes. Algunos dicen que John de Mandeville era un caballero inglés que había nacido allá por el año 1300. Cuando cumplió 24 años, comenzó un viaje que duraría 20. Los recuerdos y anécdotas de sus viajes fueron registrados en el libro de las maravillas del mundo, así se llama. El libro de las maravillas del mundo. Este libro era muy popular y muy consultado por príncipes y reyes. Los copistas trabajaban muchísimo para duplicarlo y estuvo en las principales bibliotecas anteriores a la invención de la imprenta. Parece que la autoría del libro fue disputada largo tiempo. Primero por algunos que se llamaban a sí mismos el autor, y luego por otros que arguían que todo en ese libro no era otra cosa que invenciones fantásticas, incluso el autor. Hay quienes suponen que Mandeville no existió nunca. Y para el caso es lo mismo, ¿no? Bien. Uno de los lugares supuestamente visitados por el señor de Mandeville fue la isla de Tracoda, ubicada en algún mar misterioso del Océano Pacífico. El único aspecto diferencial de este sitio es que sus habitantes no hablaban, sino que solamente silbaban. A poco de llegar a Tracoda, se escuchaban los silbidos de los habitantes. Y eso es todo.
No, ¿cómo es a todo?
Pero, todo lo que dice John de Mandeville de esta isla, ¿qué quiere que le diga? Pasemos a otra más prometedora. La isla de Scylla, en el Atlántico, estaba infestada de dragones. En el centro de la isla había un lago formado por las lágrimas de Adán y Eva cuando fueron expulsados del paraíso. Dice el autor del libro que por algún mecanismo extraño que él no explica, todas las lágrimas del mundo van a parar a ese lago. Es falso, dice Mandeville, que la gente seque sus lágrimas y queden estas en los pañuelos o que se extingan en cualquier lugar. No, todo lo llorado va a parar a ese lago. Nada de lo llorado se pierde. En el fondo del lago había perlas y piedras preciosas, como si fuera necesario todavía más. Y una vez al año, el rey de Scylla permitía que los pobres las tomaran. Claro que cada año se hacía más difícil encontrar pobres. Para evitar el ataque de los dragones que vivían en el fondo del lago, por si fuera poco el asunto, los pobres se untaban con unas hierbas que ahuyentaban a estos espantosos seres. Me gustó esta isla y me gustó este lago con todas las lágrimas. Un lago que va creciendo.
Claro, ya está desbordado. Mire
sí,
cómo está.
Dígame, contrariamente a lo que sucede con algunos lagos interiores, como el Mar de Aral o el Mar Caspio, que se van achicando, este lago de lágrimas evidentemente va creciendo y de un modo exponencial. Señor. No solamente porque hay cada vez más habitantes, sino también porque hay cada vez más motivos de llanto.
Sí.
Otro lugar. Mabarón era un extenso reino que visitó Mandeville en la India. Era famoso por sus numerosas ciudades, todas ellas muy hermosas. Sobresalía especialmente Calamión, la ciudad de Calamión, donde supuestamente estaba enterrado el apóstol Santo Tomás. En una urna depositada junto a la tumba, se conservaba el brazo y la mano con la que el apóstol había tocado la herida de Cristo. ¿Se acuerdan? Ver para creer todo eso. No sé con qué ventaja el brazo y la mano estaban separados de Santo Tomás, que estaba ahí nomás.
Bueno.
Si no, no costaba nada ponerlo todo junto. Sin embargo, parece que esta reliquia, la del brazo y la mano, tenía la siguiente virtud. En la siguiente y jurídica virtud. En caso de litigio, cada uno de los litigantes colocaba en la mano del santo un papel, un escrito, en el que exponía su caso. La mano arrojaba lejos el papel que contenía los argumentos del que no tenía razón. Convengamos que es un sistema jurídico un poco drástico.
Sí.
Porque solamente podés tener razón o no tenerla. No hay ninguna posibilidad de mediación.
No menos justo que el actual, pero bueno, sí, es falible igual.
No, igualmente arbitrario. Salvo que Santo Tomás, al menos porque estaba muerto, no tenía intereses que defender. Una isla curiosa que muchos viajeros han retratado de diferentes maneras es la de Saba, si es que es una isla. Sir John de Mandeville decía lo siguiente: Saba está en Etiopía. Podían verse campiñas con manzanos que en el estío daban frutos que se transformaban en niños. Dicen que en Saba se encontraba la tumba de Salomón, el rey que amó a la reina de Saba. La tumba era de cristal y oro, y Mandeville recomendaba a los visitantes que probaran el apium risum, una hierba mediante la cual entraba uno en un estado tal en el que podía ver a través del cristal de la tumba y contemplar a Salomón bailando con la reina de Saba mientras un grupo de cortesanos se divertían al compás de la música ejecutada por un serafín.
Pero
es un poco barroco.
Sí. ¿Lo veía como alucinación eso? O...
No lo sé. Cerca de Saba se encontraba una región cuyos habitantes nacían con el pelo blanco y se les iba volviendo negro a medida que envejecían. Muy bien. A causa del calor, la gente permanecía en los ríos desde antes del mediodía hasta bien entrada la tarde, dice Mandeville, creyendo que va a sorprendernos con esto después de haber visto árboles que dan niños.
Y lo dejó ahí, lo abandonó eso, lo dejó con los árboles. Con
la isla de Caura era una isla próxima a las costas de la India. Hubo una época en que Caura se vanagloriaba de puertos importantes que fueron destruidos por el mar. Cuentan que el rey de Caura era tan poderoso que osó enfrentar nada menos que Alejandro Magno. En tiempos de la visita de Mandeville, Caura solo se destacaba por su diversidad de creencias religiosas. Sus habitantes adoraban lo primero que veían por la mañana: un árbol, un manto, un pie.
Su esposo.
Sí. La consecuencia era una gran confusión a causa de lo efímero de las religiones de la isla. Había además ídolos nuevos cada mañana, imagínese, ¿no? En Caura, además, no se enterraba a los muertos, los dejaban consumirse al sol. Me voy.
Sí.
Cavaliet era un reino insular. La fauna de la isla contaba con muchas especies de caracoles, algunos tan grandes que la gente vivía en sus caparazones, y por toda la isla podían verse ese tipo de residencias. En el archipiélago atlántico de Sandin sucedían cosas muy extrañas. El rey de la isla principal era también rey de las otras 50 islas que formaban el archipiélago. Los habitantes de Sandin tenían la costumbre de comerse a sus parientes y amigos, pero solamente en el caso de que estos se enfermaran en forma irremediable.
Ah, bueno.
Cuando uno agarraba una enfermedad muy fulera, le decían chao. Preparaban un guiso que daba lugar a un ágape solemne. Finalmente, una vez mondo los huesos, se enterraban los huesos.
Claro, sí, sí, el resto.
En otra isla del archipiélago vivían gentes con la cara plana, sin nariz, ni ojos, ni boca. Y había también otra donde los hombres tenían labios tan grandes que con ellos se tapaban la cara para dormir al sol.
Bueno.
La isla de la Mavi, situada en el Océano Índico, era peligrosa, Barton. Cuando un mercader se acercaba, los habitantes se ponían contentos, pero no por ser de comercio, sino por antropófagos. Respetuosos entre ellos, los habitantes de la Mavi devoraban únicamente a los advenedizos. Y esto es todo lo que dice mi cuaderno de viaje.
Qué suerte que tuvo, que pudo tomar nota, porque hay varios riesgos que,
sí, sí,
que corrió en su vida.
A mí la que más me gustó es la del lago de las lágrimas. Ese me gustó mucho, ¿eh?
Los días de sol se hacen la gaña.
Sí. Vamos a dedicarlo a Mandeville y a Santo Tomás, que impartía justicia con el brazo que le quedaba. Hemos buscado tangos de viajes, que de luego está La Viajera Perdida. Vamos a escucharlo en la versión de Ignacio Corsini. Adelante.
Vestida de blanco, sentada en el puente, leía novelas y versos de amor. O si no miraba la espuma que hirviente, cantaba en la escena del viejo vapor. En noche serena soñando a mi lado, mareados de luna y en sueño los dos. Sus ojos miraban el cielo estrellado, pensando en el puerto del último adiós. Pasó que era rubia de un viaje lejano, que un día embarcaste en un puerto gris, porque nos quisimos cruzando el océano, porque te quedaste en aquel país. Aún guardo la vieja novela que un día dejaste olvidada sobre mi sillón, escrito en la tapa tu nombre María, después una fecha y un puerto tono. Aún vives y sueñas, quizás haya muerto, pero en mi nostalgia romántica y gris espero encontrarte soñando en un puerto bajo el claro cielo de un dulce país. Te amaba y te fuiste, seguí el navío por mares de brumas y puertos de sol. Tu sombra lejana quedó al lado mío, un sueño de Francia y un verso español. Pasajera rubia, viajera perdida, que un día en un puerto lejano se fue, dejando una extraña nostalgia en mi vida. ¿Acaso ni sabes que yo te lloré? Me da su perfume, tu blanco pañuelo, tu nombre María, me da su canción. Reflejan tus ojos la luz de otro cielo, te llevo en el barco de mi corazón.
Era Ignacio Corsini en La Venganza Será Terrible, La Viajera Perdida.
En el conurbano hay una red informativa.
Periódico El Uno, Unlan TV,
Radio Universidad,
Agencia X, El Uno Digital,
todos conectados.
Instituto de Medios de Comunicación, Universidad Nacional de La Matanza.
Y 50 en 750. Argentina avanza, derecho a la información.
Hora 0, 55 minutos. Humedad 78%, temperatura 22 grados, una décima. Revelan que colapsó el sistema de inscripción para ejercer como voluntarios. La cantidad de solicitudes de inscripción para dar clases de apoyo a los alumnos en la provincia de Buenos Aires fueron más de 23.000. Varios consejos escolares adelantaron que rechazarán que cualquier persona que no sea nombrada por ese organismo dé clases en una escuela. En Plaza de Mayo repartieron 30.000 kilos de yerba mate. Fue en reclamo por el precio justo. Productores yerbateros misioneros se instalaron en la plaza, donde repartieron 30.000 paquetes de yerba. La justicia pidió investigar una cuenta de Gustavo Arribas en Suiza. El fiscal federal Federico Delgado solicitó nuevos informes internacionales. Es para determinar si el titular de la AFI recibió dinero por parte de un operador de la empresa Odebrecht.
Patria Grande.
El vicepresidente de Colombia anunció que renunciará este mes para lanzar su candidatura. Germán Vargas Lleras informó que renunciará al cargo el 14 de este mes para postularse a la presidencia en las elecciones de 2018. Juan Manuel Santos ya anunció que el general retirado Oscar Naranjo será el sustituto. Humedad 78%, temperatura 22 grados una décima. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM 750.
Está en línea el gobernador del Chaco, Domingo Pepo. Ani Ventura lo saluda. ¿Cómo le va?
La verdad que nunca lo he hablado en el día recibida. Yo fui intendente de una localidad que se llama Villa Ángela, y en el cual participamos en el desarrollo estructural y coyuntural de una serie de políticas públicas en ese sentido. El desafío es la continuidad de un ambicioso plan de obras públicas y infraestructura para el desarrollo de la provincia del Chaco, que hace atender demandas fundamentales como el agua potable, como son las rutas, la cloaca, la vivienda, y generar condiciones de crecimiento para poder dar oportunidad de empleo y de trabajo a nuestros ciudadanos.
Muy 750.
Lunes a viernes, de 14 a 16, una nueva aventura. Ani.
Están abiertas las inscripciones para el primer cuatrimestre del 2017. Podés elegir una de las 15 carreras que se dictan en la UMED y empezar a estudiar ya mismo. Para más información, podés visitar nuestra página web www.umed.edu.ar, mandar un mail a info@umed.edu.ar, llamar al 5354-6669 o acercarte a Sarmiento 2037, Ciudad de Buenos Aires. UMED, la Universidad de los Trabajadores.
Hay un lugar donde todo el arte y la experiencia son un espectáculo único. Caras y Caretas 2037. 385 personas sentadas. Acústica perfecta. Programación innovadora. Viví la experiencia 2037. Sarmiento 2037. Más información en carasycaretas2037.com.ar. Caras y Caretas 2037. La sala teatral de la que habla el país.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Argentina va a enfrentar a un equipo que es un equipo que ha decidido hacer un reclamo, no por ellos exactamente, sino por el fútbol uruguayo, por la historia de ese fútbol uruguayo, porque es increíble, porque el debate pasa a ser sobre el valor de la camiseta uruguaya, que es simbólico, el valor de la celeste. ¿Cuánto vale la celeste? Claro, con toda esa historia, con Juegos Olímpicos, con Mundiales, con los Obdulios, los que lo siguieron a los Obdulios, y con todo eso, y con un país de 3 millones eternos de habitantes, cifra que no se mueve ni uno más ni uno menos.
Muy 750.
De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo. Hay otra voz. Hay otra orilla. Hay otra sangre. Hay otra música.
nuestra manera de vivir. AM750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Caras y Caretas.
¿Qué tal, amigos?
¿Cómo le va, señora?
Mal.
Bueno, me alegro. Mañana puede venir a las 8 de la noche, también viernes, matiné de viernes, 8 de la noche, Venezuela 3:30.
Nadie debe dejar de faltar.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Aprenda a sobrevivir a un naufragio.
Muy
nos
importante.
Escriben muchas personas que me dicen, estamos naufragando.
Sí, ¿y qué más?
Ayuto.
Bueno, sí.
Y aquí tenemos un informe para todos aquellos que en este momento están en un naufragio. ¿Qué tal?
Ya ¿qué, le damos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, no, pero no
saludes. Es la emisora de los naufragios.
No, no digas.
Se sí, escucha muy bien en alta mar.
Sí.
Y nada más.
Y además, alguien que está naufragando no tiene el temple para sintonizar la radio.
Al contrario, es el momento en que el locutor tiene que confortarlo.
Sí, usted lo
tenemos
conforta.
Nosotros aquí la audición de los náufragos.
Sí.
Bueno, estos son para lo ponen los náufragos.
Filmus la conduce.
Y la conduce Filmus.
Sí.
Pero bueno, hay que mantener la calma. Si has salido a navegar, oh joven borrega que escuchas este programa, y el paseo se transforma en un naufragio, como les pasó a los del Titanic,
sí,
hay algunas reglas que deberías atender. Atención, lápiz y papel.
No tengo lápiz y papel, estoy naufragando, tengo sí, todo mojado.
Si la embarcación se ha hundido o si te caíste de la misma.
¿Cómo se cae de la misma?
Usted se asoma por la ya mencionada y cae al agua.
Bueno,
dice,
porque
primero,
hay muchas, discúlpeme, ¿no? Hay muchas parejas enamorados.
Sí.
Bueno, ¿de qué se sonríe? ¿Se lo estoy contestando?
Pues, el amor.
Estamos en un informe serio.
Este es el programa de los enamorados y de los náufragos, si es que no son la misma cosa.
Vio que hay enamorados que se toman cualquier embarcación que se tomen, sea el crucero o la cachiola a Carmelo.
Sí.
Y hacenlo como en la película de Titanic, vio que él la toma de atrás.
Sí, y ella abre el tipo se sienta arriba de la proa.
Sí.
Y queda ahí, parece ensartado.
Sí. Y ella abre los brazos.
Sí, todo el mundo lo hace en cualquier barco.
Claro, y le da el vientito.
Todo. Y pero están eso todos esperando haciendo cola. Y dice, métale. Un rato cada uno es el modo de mamar.
Pero eso es peligroso. ¿Por qué puede ocurrir esto? Usted claro, dice que
se cae
de la
bueno,
misma.
Si caíste de la nave, aléjate suficientemente para ser visto.
¿Cuánto se tiene que alejar?
300 metros, no sé.
Pero
para ser visto y para no ser llevado hacia las hélices, porque te agarra la hélice y te hace picadillo.
Bueno, sí.
Segundo, no entres en pánico, ya sabía que me lo iban a decir.
¿Por qué no lo dijo primero eso?
Si no tienes chaleco salvavidas, no, ni aquí ni en casa. Recuerda que el cuerpo flota naturalmente en agua salada.
Sí. Muerto también.
Lástima que estoy en el río Paraná. Debes mantener los pulmones con aire, sí. Y ellos serán tus bolsas de aire.
¿Qué cosa?
Los pulmones. Si tienes chaleco, no intentes nadar, porque te enfrías un 35% más rápidamente nadando que si permaneces quieto.
¿Por qué? No lo puedo entender.
No, yo tampoco. Pero si lo dice aquí, a menos que la costa se encuentre cerca y son 2.000 kilómetros.
No, señor.
Lo mejor es mantenerte a flote. Y acá te dan.
Y sí, claro. Que se va.
Hay que conservar el calor de los órganos principales. ¿Qué cuáles serían, doctor?
Estos.
Ah, me parecía. Después, si te encuentras en una balsa de supervivencia.
Ah, sí, veo que está la balsa.
Sí, sí.
Que se comparte con varios náufragos también.
Claro. Dice, la balsa debería contar con latas de agua potable, alimentos de emergencia como chocolate, leche en tableta, dulces, galletas. ¿Qué te crees que es esto? ¿La mandona? ¿Qué es esto?
No, sí, para tener tiempo de sobrevivir. Porque mire, es
sí,
muy
pero esta es una balsa cualquiera. Agradezca que lo subimos.
No,
¿qué
pero
quiere? Dulce leche,
no, galletita. Bueno, no, señor.
¿Y tiene que ¿sabe ser lo que alguna fide?
Tiene que tener pasas de uva.
Sí, aquí las tengo, mire.
No.
Estábamos esperando naufragar, se me hacía agua la boca.
Mi abuela me decía que con 5 pasas de uva uno podía vivir todo un día, por día. 5 claro. Pasas de uva...
Lástima que justo no tenemos pasas de uva. Dice, también tiene que tener pastillas de glucosa. ¿Qué son pastillas de glucosa?
Y son como pastillas...
Perdón, de azúcar, ¿no?
De glucosa, sí.
Señales, latas de humo. ¿Dónde las venden?
No me haga hablar.
Bueno, y desestalinizador de agua.
¿Eso acá qué dice, ¿qué viene a hacer eso?
Ah, desalinizador.
Ah, desalinizador.
Yo creí que era un agua que estaba...
estalinizada.
Desestalinizada, ¿no?
Claro, no.
El agua estalinista, evidentemente...
¿Qué es? Es amarga.
Es amarga. Es fundamental aprovechar los recursos, bla, bla, bla. El primer día no es necesario beber agua, señora.
Pero es que si yo no además subí al barco con sed.
Hay que subir bebida y comida.
No, mire, yo soy la loca del líquido.
Acá hay que venir preparado.
Sí.
Tiene que venir comido, bebido, etcétera.
Bueno. Pero escúcheme, capitán. ¿Usted es el capitán?
Buenas tardes, sí.
Sí, buenas tardes. Yo estoy de luna de miel con mi marido. Mi marido naufragó. No sé, se me cayó de la proa.
Sí, se cayó antes de que naufragáramos, me parece.
Bueno, y estoy... soy sola. O sea, hace un rato que soy sola.
Bueno. ¿Qué espera para desnudarse?
No, espera un poco. Espera un poco. ¿No me ves que estoy muerta de sed?
No.
Y tengo...
El primer día, señora, usted puede no tomar agua.
No, pero me acabo de comer 5 pasas de uva.
Ah, no da sed la pasa de uva. Lo ¿cómo? Que da mucha sed es el bacalao.
Bueno, pero eso... sí, le da sed eso el bacalao.
Bacalao, jamón crudo, todo el...
Sí, jamón crudo.
¿La cena de ayer?
Sí, la cena de ayer.
Sí, fue muy, muy salada.
Y el desayuno con los babiscuits de hoy también. Ah, también.
Estamos muertos de sed. El primer día no hay que beber agua, no se puede, o puede uno no beber. Pero, fíjese, anote esto, señora.
Sí.
Se puede sobrevivir perfectamente con 240 mililitros de agua diarios.
¿Y cómo mido?
Una botella de Crush.
Pero no, con la Crush no sobrevive, de agua.
De agua. Que tire la Crush.
Es lo que hago siempre.
La Crush es nutriente, señor. Bueno, 240 por día, divididos en 3 tomas, a la mañana, al mediodía y a la tarde.
No, espera. Uno no tiene...
Tiene que tener, señor, tiene que tener orden.
Pero si
orden.
Yo me la tomo toda, ¿no vale? Si me la tomo toda la mañana.
No, se le cae por la comisura. Usted puede consumir el plancton que se adhiere a la balsa. Si no se adhiere el plancton a la balsa, usted... Llámele la atención a las algas.
Claro, le dice, ¡eh!
Dígale, ¡eh! ¿Por qué no se pegan a la balsa?
Claro, el plancton.
Bien.
Pero, discúlpeme,
una cucharada del mismo.
¿De cuál?
No sé, de algo que comió antes.
Del plancton.
Del mismo es algo que comió hace poquito.
Sí, jamón crudo. Hace un rato.
Dice, mantendrá el nivel mínimo de nutrición. Una cucharada de plancton por día.
No, pero escúcheme, usted porque es capitán.
¿Qué tal?
Y se lo ve con ese traje blanco impecable, sí, que le queda pintado.
Sí, está pintado.
Pero ¿cómo reconozco yo que soy una señora mediterránea?
¿Qué tal?
¿Cómo reconozco el plancton? Porque no, nunca...
mire, es como una podredumbre verde. Así.
Pero esto no es podredumbre en vez de plancton.
Sí, es podredumbre. La alimentación siempre es podredumbre.
Usted dice que lo podrido es nutritivo.
Claro. Ah. Ese es un lema que tenemos nosotros en el restaurante del barco. Se puede, dice, comer pescados crudos también.
Sí.
Tiene que absorber, antes de comerse el pescado crudo, sí, absórbale los fluidos, succionando intensamente por un orificio.
Ah, ¿cuál?
Un orificio que hay que hacerle en el lomo al pescado.
Como un mate de pescado.
Como un mate. se lo van pasando entre los de la balsa, se lo come con las galletas. Tiene que haber en la balsa galletas.
No, bueno, debe haber de...
Y van llevando, le pone una bombilla.
No, pero lo escupe, señor. Es como cuando uno va a robar nafta.
Claro.
Veo que usted absorbe con la manguera, pero no se traga todo el combustible, ¿por qué?
Sí, pero en los pescados sí, se lo tiene que tragar.
Pero después se lo come el pescado, pero primero lo seca. Cuando ve que el pescado
no,
se
lo seca tomando, usted absorbe el jugo de pescado.
Eso dice que es lo que le hace bien.
Es repugnante, pero nutriente, señor. No así la nafta, ¿eh?
Ah.
No vaya a la estación de servicio a chupar nafta porque tiene sed.
No, no, me imagino que no.
Después va a prender un cigarrillo y explota. Dice, el agua de emergencia y los alimentos de emergencia que los tengo yo acá.
Sí, pero lárguelo.
Mire.
Lárguelo.
Galletita, sí. Sanguche de miga, pizza, todo eso. Únicamente si no se puede conseguir alimentos del medio.
¿De qué medio?
De acá del medio.
No, ese se refiere al hábitat.
Ah, yo creí que era del medio, así, del medio del océano. Si se cuenta con un radio, o mejor todavía con una radio, y hemos dado señal de emergencia,
sí. Ajá,
debemos permanecer en el sitio del naufragio.
Claro,
usted no va a dar la señal de emergencia en un lugar y después se va.
No,
viene
claro.
Toda la quinta flota y no hay nadie. Y dice, bueno, se fue el tipo.
No, bueno, pues se fue, no. Serán esos que cruzamos hace un rato.
Sí. Además, ¿sabe qué? Si usted se queda cerca del naufragio, puede encontrar elementos útiles flotando en la zona. Uy, mirá esto que flota, ¿será útil?
Bueno.
No creo.
Mire, cada uno busca su utilidad, señor.
¿Qué cosa conviene llevar? Bueno,
esto.
Una pistola de señales.
¿Eso no le viene en el kit del náufrago?
A mí tendría que venir, ¿no?
Sí, ¿por
qué? Yo llevo siempre una pistola de señales mía, la pistola mía.
¿Pero su pistola es de emergencia o...?
¿Cómo de emergencia? Es de señales.
Bueno, sí, pero da señal.
Cuando yo quiero hacer una señal, saco la pistola y tiro al aire.
Bueno, ¿y cuántos tiros tiene su pistola?
Uno.
Ah.
La pistola de señales tiene un solo tiro.
Es muy difícil.
O sea que si uno dispara en vano...
¿Cuántas veces dispara en vano?
Por ahí, muchas veces.
No, por ahí usted, distraído, dispara para abajo.
Me la pegó a mí. No, no dispare para abajo.
Y está en la cosa
ni con la pistola de señales ni con ninguna pistola.
Claro, se le hace el agujero en el bote de emergencia.
Se le hace el agujero en el bote de emergencia y nos volvemos a naufragar.
Sí, sí.
Dos veces en un día.
Y tiene que abrir otro kit del náufrago,
claro,
más
claro,
pequeño.
Hay una que es, más, es el bote de emergencia de la balsa de emergencia.
Claro.
Que hay comida también, pero menos.
Menos. Y más fea.
Sí, más chiquito todo. Una noticia, a un silbato hay que llevar, ¿eh?
Me hubiera dicho antes, porque ahora ya estamos naufragando.
Sí, un silbato.
¿Y usted qué? ¿Toca al pito y qué? ¿Y suena?
Toca pito que te amo.
Sí, ¿quién lo escucha? No, no,
¿quién
no
lo escucha? Alguien lo escucha, si viene algún otro barco por ahí cerca. Y ¿qué cobra?
No, señor.
Aquí hay una cosa que yo no sabía. El profesor Bombard demostró que se puede sobrevivir 65 días en una balsa sin agua ni alimentos gracias a un conjunto de factores que solamente lo sabe él.
Pero no tiene que decir, porque si los náufragos somos nosotros.
Primero, ¿se puede beber agua del mar?
No, eso es mentira. Eso es mentira, señor.
Bien mentira. Yo he visto muchas películas y todos los tipos que beben agua del mar, chao.
¿Chao qué?
Estoy saludando a una persona que...
No, señor, es un informe para el náufrago,
no,
es una emergencia.
Si vos tomás un poquito de agua de mar.
¿Cuánto es un poquito?
Un poquito, un sorbito. ¿Y lo diluís con tu saliva? Te aportará nutrientes para el funcionamiento de tus células. Así que, el agüita de mar poquita te nutre, mucha te mata.
No, pero no, discúlpeme, no es muy preciso el poquito y el mucho que usted señala. Creo que habría que precisar cantidades.
Poquito es una cucharada.
Y un poquitito más de ese poquito no es mucho.
Ya no.
Pero no es mucho.
No es mucho, pero te mata. Atención, atención, esto es muy fuerte. Puedes y debes beber tu orina. En el naufragio.
Sí, bueno, sí.
No, no en un casamiento.
No, señor. No. ¡Viva los novios! ¡Salud!
Evitando perder cualquier tipo de líquido, ¿eh?
Pero si estoy muerta de sed, no, no me sale ni orina.
No, sí, señora.
Estoy seca como una pasa de uva.
Después, si mojas tu ropa con transpiración, sí, exprímela y bébela.
Ah, es un banquete, no, esto.
Después, un elemento muy importante es mantener el control sobre los pensamientos.
Sí, eso es
y no tener malos pensamientos en un naufragio es lo más incómodo que puede haber.
Bueno, pero es difícil no tenerlos, ¿no? Porque usted, por ejemplo, está naufragando, está a 2.000 kilómetros de la costa más cercana,
sí,
tiene víveres solamente para un día, disparó el único tiro que tenía de la pistola con señales,
sí, sí,
para abajo.
Le tiré a un amigo.
Bueno, mató a su amigo, quedó solo ahí y ¿qué está pensando? Qué buen pensamiento.
Estoy perdido.
No, usted tiene que tener un buen pensamiento.
Tengo un mal pensamiento, estoy pensando en seducir a una señora que está ahí.
Pero no puede en este momento
aprovechando,
pensar...
Aprovechando, en un naufragio somos todos medio flojos de chincha.
Bueno, sí, pero...
¿Solita?
Pero estoy más sola que nunca. Mire que ella, en su carácter de náufraga, sí, ya ha pensado en comérselo a usted.
No, no, el naufragio no incluye el canibalismo, ni mucho menos.
Sí, sí, pero usted...
Más cosas que hay que llevar, por ejemplo, los documentos.
¿Para qué lo quiere el documento? Pero
siempre hay que llevar los documentos.
Pero no en un naufragio.
Más en un naufragio. Viene, por ejemplo, un buque francés o alemán del mercado común.
Sí.
Y no lo va a rescatar.
¿Cómo que no?
Y no le presenta documento y visa.
Pero no, señor, usted le dice acción comunitaria, labor comunitaria.
¿Qué tiene que ver?
Labor aquí, náufrago.
Dice algo comunitario y ya lo...
Aquí náufrago, humano.
Los japoneses son muy buenos, ¿eh? Porque
¿sí?
como pescan, ellos meten todo para adentro.
Bueno, sí, pero eso es pescar. Hacen la pesca indiscriminada.
Hay que tener cuidado que no te conviertan en conserva.
Sí, claro.
Ahí mismo, ¿no?
La señora campañola.
¿Qué es lo mejor para atraer la atención de otros buques? Para mí, incendiar algo.
Pero si no, ¿qué va a prender fuego si tiene todo mojado? ¿Qué va a incendiar?
Ah, tiene razón.
Ahora, es distinto cuando usted ya está en una isla desierta. Porque vio que el náufrago en algún momento...
No hay isla desierta. ¿Usted se cree que ponen isla desierta por todos lados para usted?
Todavía hay. Están todas en el Océano Índico. Vio que todo...
Bueno,
todo...
pero yo me estoy naufragando en el Atlántico. ¿Qué quiere que
haga? Bueno, ese es un problema.
Más cerca de, qué sé yo, de Brasil que... de una isla desierta.
Bueno, ahí sí, no tiene muchas posibilidades de...
Y con una radio, con un aparato, con un celular. ¿El celular sirve?
No es el... ¿Sí, hola?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos unos náufragos. ¿Con quién hablo? Disculpe que no llamé a la comisaría, llamé a un número cualquiera. No crea que estoy haciendo un chiste, ¿eh?
Mira, estoy cansada de graciosos como vos, te voy a cortar.
No, no, por favor no corte, señor. Señor. Ay, qué lástima, ¿no? Voy a hacer otra llamada.
¿Qué querés?
No atiende nadie.
No haga más esos chistes que haces.
Pero si llamé a otro número y aparece usted otra vez.
No, soy yo, tengo voz parecida al que llamó antes. Igual no sé quién llamó antes usted. Pero...
Buenas tardes, ¿servicio meteorológico?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes. Era para solicitar, podríamos decir, un remolque. ¿Qué demora hay para un naufragio?
Ahora, discúlpeme, el servicio meteorológico, nosotros nos remolcamos, eso...
Entonces Automóvil Club, quise decir.
sí, ahora le comunico, porque... Somos el servicio meteorológico, pero tenemos al Automóvil Club acá al lado.
Sí, que es un call center que atiende todos los teléfonos.
Todo.
Incluso el tipo anterior era usted.
Sí, ¿cómo me descubrió?
¿Te da esa sensación de que cualquier número que llame atiende siempre la misma persona?
Sí. Y siempre le dice gracias por elegirnos, señor.
Yo no te elegí.
Bueno, ¿dónde lo remolcamos nosotros?
Bueno, primero lleguen, después vemos.
No, usted me tiene que dar
esa
la ubicación.
Voluntad, bueno... ya que puedo pedir,
¿Dónde está? ¿Usted dónde está?
Yo estoy en el medio del océano.
No,
océano Atlántico. Atlántico. Océano.
No, pero con el Atlántico tengo demora ahora, ¿eh?
Estamos. Bueno, esperamos lo que haya que esperar.
Sí, pero estamos.
Y me lo tiene que llevar, aquí está, al Garage, sí. San Marino.
¿Dónde es San Marino?
En Garage Caldas y Estomba.
En Argentina.
En Argentina, que no le quede.
No, que hay Caldas y Estomba en Bélgica.
Sí, seguramente.
Bueno, mire, tenemos demora, le digo, estamos.
Bueno, pero mire que aquí, primero ya se comieron todas las galletas, la lata de humo, tiraron todos los tiros, porque al principio, justo tuvimos el naufragio,
sí.
Durante una fiesta que estaban todos mamados. No sabe lo que era la valla, todos tirando tiro al aire.
Pero se así. Así no se toman en serio
la
un naufragio.
Pistola de luces, pum, 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 y estaban todos. Tomaron el agua, se comieron las galletitas.
Bueno, pero así.
Tiraron los silbatos al agua.
Pero no, bueno. Si usted no me da precisión, nosotros podemos rastrear vía GPS con un sistema nuevo.
Así, sí, claro.
Del celular del cual me está llamando.
Sí. Yo lo dejo prendido.
Bueno, pero ¿cuánto tiene de batería? Por el celular?
Tengo 2 minutos.
Bueno, mire.
2% de batería.
¿2% de batería? Sí. Vamos a ver si podemos ubicar dónde está usted.
Sí.
Lo rastreamos.
Sí.
Y supongo que en 2-3 días estamos por ahí.
Esa luz violeta que estoy viendo desde acá, ¿son ustedes? Una luz que da vuelta.
¿Qué? ¿Usted se
ve? ¿O es la gana?
La policía tiene una luz que lo encandila.
Sí, sí.
Veo que tiene muchas sirenas.
Sí, sí.
Si usted ve eso, se está haciendo encandilado la policía. Es la policía, eso.
Qué lástima.
Tenga cuidado.
Qué lástima porque si eran ustedes le iba a pedir que nos rescataran.
Pero dígale que... Aproveche, que lo rescate, dígale.
No, no, mejor no.
No, sí, dígale.
No, mejor no, mejor no. Mejor, voy a cortar.
No,
vamos a hacer una pausa. Vamos.
Hoy viernes, vení a ver a Dolina en Caras y Caretas San Telmo. No te lo podés perder. 20 horas en Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Entrada libre y gratuita. Y como siempre, a la medianoche, escucha La Venganza Será Terrible en AM750. Caras y Caretas, la revista de la patria, vuelve a los kioscos. Último domingo de cada mes. Pedilo junto a tu ejemplar de Página 12. Caras y Caretas con Página 12. Compra opcional, 50 pesos.
Hay otra voz.
Es un caso raro, pues. Debe ser de las personas con más mundo de la Argentina, lejos.
Sí.
Y de vida. Ha vivido 12 vidas en una sola, Diego. Pero tiene esas cosas, a veces candorosas.
Hay otra mirada.
Vivo hasta las 10 de la noche en La Última Página y vamos a hablar con Claudio Lozano, economista, para hacer... Hola, Claudio, ¿cómo te va? Gisela.
¿Cómo estás, Gisela? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien. Bueno, queremos charlar un poco con vos.
Hay otra opinión.
Durán me levanta la mano. ¿Qué quiere, Durán?
Tengo los próximos capítulos que vamos a firmar.
Los próximos capítulos.
Son espectaculares. Espectaculares.
¿Quién le dijo a Lombardi que cambie los capítulos?
No, yo Lombardi no
lo dije. Escribí tu propia página.
AM750.
Si querés que tu marca se escuche en una de las radios más importantes del país,
escribinos,
contactanos,
manda correo,
publicidad@radioam750.net
o llamanos
al 15-3-891-3828. Tu marca en la 750. Tu marca
en la otra página.
AM750. 50, 50.
Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la matiné del día del jueves. Mañana viernes haremos también matiné.
Sí, sí, poca gente ha venido hoy, así que mañana
a las 8 de la noche, la calle Venezuela 330, aquí sí, estaremos esperándolos. Vi al sordo que estaba merodeando la zona.
Creo que lo oigo ahora.
Y ya llega al Teatro Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Ganzé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreno. Y el licenciado presidente académico, buenas noches, maestro. Pase nomás, buenas noches, gente del trío sin nombre.
¿Qué tal?
Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, mañana vemos. Aquí le piden para Natalia, y a ver, me voy a poner los anteojos. One After 909 para la gente del trío.
¿En sí, no?
Sí, señor. En mí. En mí mismo.
A ver. Un, dos. Un, dos, tres.
My baby says swap on a one after 909. I said move on, my honey, traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be so shy. He says swap on a one after 909. Well, I'm begging on the girl, and I'm begging on my bare knees. You're only for a round, only for a round with me. At move of a one, move of a twice. Come on, baby, don't be no shy. Said travel on a one after 909. Be coming back, right to the station. Let myself, you got the wrong location. Coming back, right home. Then I find I got the number on. Well, it says travel on one after 909. I said move over, honey, traveling on that line. I said move over once, move over twice. Come on, baby, don't be so shy. Says travel on one after 90. Says travel on one after 90. Says travel on one after 909.
Bueno, señores, aquí le piden también para el trío Shape of My Heart. En otra línea, como bajando un poco los ritmos.
Otra línea. Bueno.
¿Sí quiere o no? Porque lo veo como desganado, que no tiene ganas de hacer.
No, no, no. Nunca tuve más ganas en mi vida. Un, dos, tres, y...
Accords us a meditation, and though he plays, never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. He does a course to find the answer. The sacred geometry of chance, and the hidden law of probable outcome, the numbers lead the dance. No doubt there's space
sort of a soldier. No rather class weapons of war. And all the diamonds made money for this art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape of my the sword of the soldier. No other glass weapons of war. And all the diamonds made money for this art. But that's not a shape of my heart. That's not a shape of my heart. That's not a shape.
¿Va a cantar, maestro? ¿Quiere que cantemos alguna cosa?
Bueno, ¿qué quiere? ¿Un dúo?
Lo que usted quiera, sí. Cualquier dúo.
Sencillo tiene que ser.
Cuando se llenan los cerros de sol, sabe, yo me llevo a cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que me suelta estar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Corre, quiere volar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor es la voz de a tu rancho de terror. Yo me acercaré, me canto al pie de tu reja, mi sentida que está llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toma tu huella, quisiera seguir hasta que un día tu ardiente querer lleno de gozo se acerque hasta mí. Y en las mañanas llena de fulgor bajo la sombra que ofrece el barral, quiero mi criolla que con embeleso la gloria de un beso me sepa brindar. Corre, tremolaré en flor, te perfumaré y de tu radiante amor entre la voz seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
No, no toques.
Solucionando problemas técnicos.
No, doctor, es para jugar, señor.
No, está bien tocar. ¿Sabes que se me durmió la mano recién aplaudiéndome?
Porque por sentarse encima, sí, de ella. Sí.
¿Cómo es usted, Barton, eh? Ahora me voy a acariciar.
Usted va a los programas de televisión y se siente arriba de la mano. Y después, cuando Fantino lo saluda, no siente que lo está saludando.
Eso le pasa a muchas personas.
Sí.
Bueno, señores, hay pedidos para
Hay gente que se siente arriba de la mano de Fantino, incluso.
Sí. También, muchas personas.
Sí, sí. Y gente a la cual Fantino se le sienta encima de la mano, y por no decir nada, cuando yo fui al programa de Fantino se me sentó arriba de la mano. Y me daba no sé qué decirle, por favor,
sí, Fantino, Alejandro, por favor. Nada.
Y yo hice todo el programa con una mano sola.
¿Se le durmió? ¿Se le durmió?
¿Fantino? Sí. Bueno, vamos a tocar un poco.
Sí, es porque acá me hacen señas el director de la radio que dice que no tenemos que decir estas cosas. Por...
Señas con la mano dormida.
Sí, sí. Qué lindo título, Señas con la mano dormida. Sí. No sé para qué, pero es muy lindo.
Un
título.
Programa lindo para que sea horrible.
One Love, le piden al trío.
Ok. Un, dos, tres, y...
¿Se le despertó?
Sí, esta sí, pero ahora se me ha dormido esta.
¿Cuál?
Esta.
Ajá.
Aquí... No parece.
Ya va a ver. El director de la radio me dijo, si usted se sabe la vieja serenata, y lo pone en un compromiso.
Toda la parroquia florece en los balcones la vieja serenata del mozo trovador, y parece que hablara jardines sin balcones, como pidiendo acaso la vuelta del cantor. Por eso es que esta noche, muchachos, los invito, pondremos en los barrios un poco de emoción. Y al ver que las ventanas se abren despacito, muchachos, esta noche yo pierdo el corazón. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó entonces en una cena junto a tu reja su amor. Y al escuchar el trovero la dulce queja galana, abriéndose
la ventana. Muchas gracias, Señor.
Qué lindo.
Bueno, señores, tiene que venir Filmus a ensayar con su banda, sí, ahora, así sí, que sí. Hay que desalojar el lugar. Recuerden que mañana estamos 8 de la noche aquí, sí, haciendo la matiné del viernes.
Atención, San Rafael, que hay una función nueva.
Sí, señor.
O sea, la gente que compró para la función de las 10 de la noche.
No, a las 11 de la noche. Sí,
a las 11 de la noche.
21 y 23.
Bueno, ahí está, la que compró para las 11 de la noche, vuelva otra vez, compre una para las 9, que es distinta la función.
Pero así no se espera.
Primero hacemos la de las 11,
sí,
y claro, después la de las 9.
Sí, bueno, sí, sí, bueno.
Si no, terminamos muy cansados.
Claro, sí.
Bueno, San Rafael, estaremos ahí el 8 de marzo, que es el miércoles, dice,
sí, sí,
de la semana próxima. El jueves estaremos en Tunuyán, en el Auditorio Municipal. Y el viernes, 10 de marzo, será la frutilla del postre. Así me gusta decirlo. Saque el celular, no se puede venir con celular acá.
¿Sí? ¿Hola?
No,
¿sí,
no, qué tal? No. Él tiene música propia.
Ah. Uno va por la vida así. Bueno, y el 10 estaremos en Maipú, haciendo el programa en el Teatro Imperial.
Imperial. Bueno, todas esas son noticias que...
Eso es la semana que viene.
Me pregunto,
¿quién lo llama? Era. ¿Quién lo llama, Morega? ¿Por qué no tiene así?
Es el tipo de naufragio.
Así me llaman, sí.
Bueno,
¿con qué los vamos?
Nos vamos, me hacen la seña de que hay que irse.
Sí, a divertir. Que... ¿Cuál? ¿Así?
Sí.
Sí, no, no, esa es una estufa.
No,
sí.
A nivel
bueno,
que desprende más
¿qué
calor.
Cantamos, ¿sí?
No, yo sí. No me voy a hacer cargo de esa canción esta vez.
Podríamos cantar esa del tipo que... ¿Cómo se llama?
Ah, ya sé la que decís, la de...
qué sé yo...
esa que...
Te parece no sé qué... Sí. Ah, ¿cómo es?
Hoy no tenemos los...
Estamos con problemas.
Los utensilios.
Sí, tenemos la percusión que a usted le gusta.
Sí. Bueno. ¿Qué dice por ahí?
A ver. ¿En mí?
Ah,
sí.
Ahí. Ay, que nos va.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece?
¿Qué?
Porque estaba desafinado. ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece? La guaya de la madura, que dijo a la mente grande, que el hombre cuando es celoso se acuesta pero no duerme, el Cholito. ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece, Chorito? ¿Qué te parece? Ay, Cholito, ¿qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito? ¿Qué te parece, Cholito, lindo, Cholito, lindo? ¿Qué te parece? Te digo siempre que venga todo aquí. ¿Qué te parece? Ay, acordate lo que me debes. ¿Qué te parece?
¡Adiós!
¡Adiós!
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
propia mirada. Tu propia luz.
AM750.
Tu propia letra.
Hay otra sangre.
Escribí tu propia página.
AM750.
AM750. La otra página. En 750, Argentina avanza derecho a la información.
Hora 1, 50 minutos. Humedad 85%, temperatura 22 grados. Mauricio Macri reunió al Gabinete Nacional con el bonaerense y el de la ciudad. El presidente encabezó una reunión conjunta de los gabinetes, durante la cual se abordaron temas de gestión común a los tres. Más tarde, Macri encabezó la ceremonia de ascenso de las Fuerzas Armadas en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Ordenan suspender la suba del peaje en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Lo decidió la Justicia en lo Civil y Comercial de La Plata. Hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. 7 presos murieron tras una pelea e incendio en una comisaría de Pergamino. Ocurrió tras un incendio originado durante una pelea entre detenidos en la comisaría primera de esa ciudad bonaerense. Esta noche los familiares se acercaron al lugar donde insultaron al personal policial.
Pelota.
Los jugadores decidieron continuar con el paro. Los referentes acordaron seguir con la medida de fuerza por las deudas salariales y la mantendrán mientras no depositen el dinero en sus cuentas. Los deportistas decidieron no acatar la conciliación obligatoria durante 15 días que dictó el gobierno por intermedio del Ministerio de Trabajo. Así lo confirmó Fabián Cubero.
No hay juego. No, hasta que no esté la plata depositada en la cuenta de los jugadores no se va a jugar.
Humedad 85%, temperatura 22 grados. Tatiana Kushnir.
750 avanza. Derecho a la información.
Hay otra forma de sentir.
Jazz en 750.
Jazz. Muy 750. Se refieren con acordes extraños. Son acordes perfectamente lógicos. Thelonious Monk. Jazz 750.
Subestada, sonidos con viento propio. Artistas argentinos en Jazz 750. Vayan a laburar, el ciclo que te acompaña, te entretiene y te informa mientras los ingenuos duermen. Conducen Martín Piqué y Facundo Cardoso. Con la participación especial de Rodolfo Montes. Lunes a viernes de 2 a 6 en AM 750.